Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hoy hubo comparecencia de funcionarios del gobierno del estado en el Congreso de Jalisco, en este contexto de la glosa del tercer informe del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y ahí hubo declaraciones importantes de parte del secretario general de gobierno, en el que se anuncia que se van a contratar más peritos, esto para tratar de hacer frente a la crisis de identificación forense que tenemos aquí en Jalisco. Le vamos a hablar de este tema en un primer apartado sobre el tema de personas desaparecidas, pero también vamos a dar seguimiento a los temas que tienen que ver con la guerra informal, esta situación tan delicada que de violencia al alza que se está viviendo en el estado de Zacatecas, y la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y anunciando en aquel estado más apoyos del gobierno federal. También le vamos a presentar detalles de lo que tiene que ver con la violencia machista, como México es uno de los países de América Latina donde no bajó el feminicidio, esto en el contexto del Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Vamos a darle seguimiento también al acuerdo presidencial que se emitió este lunes 22 de noviembre y que ha generado distintas reacciones. Hay un documento firmado por diversas organizaciones sociales de todo el país y en el que se está pues denunciando que este acuerdo viola distintos derechos humanos. De esto vamos a hablar en el programa. Tendremos una entrevista hacia la mitad del programa con los realizadores del documental Tolvanera, un documental que exhibe lo que enfrenta un ejido en el contexto de despojos por parte de una minera. De esto vamos a hablar hacia la mitad del programa con el director de este documental, Ángel Mendoza, y también con la productora Ariadna Mogollón. Y hacia el final del programa también le vamos a compartir una nota muy relevante de nuestra compañera y amiga Sonia Serrano Íñiguez, que es la nota de portada del diario NTR, y donde se da cuenta pues de las mentiras que el gobernador Enrique Alfaro ha hecho en distintos asuntos de interés público a lo largo de sus 3 años de gobierno. Este es el menú de temas que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a quedarse el resto de esta hora, por supuesto, escucharnos, pero también, si prefiere, nos puede ver a través de la transmisión de Facebook Live o también a través de la transmisión directa que tenemos en nuestra página de medios de la Universidad de Guadalajara, udgtv.com. Noticias, ahí puede entrar justamente a la barra superior y en el lado derecho, en la parte de color amarillo. Ahí puede picar a cualquiera de las emisoras universitarias, donde también estamos transmitiendo completamente en vivo a partir de las cámaras que tenemos aquí instaladas en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en todas las modalidades, ya sea de manera directa, ya sea a través de las ondas hercianas, el 104.3 de frecuencia modulada, a través de internet en las distintas emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, a través de la página de medios, o a quienes prefieren escuchar y administrar su tiempo escuchando el podcast de Cosa Pública 2.0 más tarde. A todos les enviamos un cordial saludo. Antes de entrar a los detalles, quiero saludar a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, a Alejandro Coronado y Jorge Aceves, que nos acompañan en controles para hacer posible Cosa Pública 2.0. Vamos a entrar con este primer tema, que tiene que ver con las declaraciones que hacen funcionarios estatales ante los diputados en esta comparecencia, en el contexto de la glosa del tercer informe de gobierno. Es decir, usted sabe, este ejercicio que intenta ser un ejercicio de equilibrio de poderes, en la que supuestamente los funcionarios del Poder Ejecutivo comparecen para ampliar detalles de lo que es la administración pública. Digo un supuesto ejercicio porque muchas veces pues termina siendo solamente un diálogo de sordos estas comparecencias. Pero vamos a escuchar este trabajo de Fátima Aguilar, donde se informa que se intentan contratar a más peritos para tratar de hacer hacerse cargo de la crisis forense que existe en Jalisco. Vamos a escuchar esta nota.
Durante 2022, Jalisco contará con una dirección especializada en identificación humana y trabajará exclusivamente con cuerpos de larga data resguardados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es al menos lo que aseguró el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, al asistir al Congreso del Estado para la glosa del tercer informe de gobierno. Dijo que la misma tendrá 40 peritos que son capacitados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
Actualmente están en proceso de capacitación 40 peritos adicionalmente a los que ya estaban. ¿Para qué? Para que con todas las herramientas técnicas que son sustantivamente y fundamentalmente con un soporte científico se intensifique y se haga en forma expedita, sobre todo en los cuerpos de larga data. Esto es, los que tienen muchos años, que es la mayoría de los cuerpos.
El reclamo principal de las familias de desaparecidos es que las instituciones de búsqueda olvidan a los desaparecidos de larga data. Desde principios de 2020, el gobierno federal anunció la instalación de un centro de identificación humana en Jalisco, pero no se ha concretado. Dicha dirección especializada estará dentro del mismo. De acuerdo con el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, este proyecto tendrá sede en el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y durante este año ya han recibido presupuesto federal, pero para el próximo también habrá aportación de recurso estatal, aunque dijo desconocer cuánto. La contratación de estos 40 peritos será por parte del gobierno de Jalisco.
Hasta ahora el recurso ha sido de parte de la federación, sobre todo para la compra de equipos, capacitación de personal, etcétera. Nuestra contribución ahí también tiene que ver con personal, sobre todo, y eventualmente con instalaciones, con una adecuación de instalaciones.
Sí, hay
un tema.
Para 2022, el instituto tiene contemplado un presupuesto de 363 millones de pesos, un incremento de 76 millones con respecto a este año. El secretario manifestó que sí analizarán un aumento a la Comisión Local de Búsqueda, luego que el proyecto refleja una disminución, aunque desconocen de cuánto podría ser. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Sin duda, anuncios importantes los que hacen los dos funcionarios, el secretario general de Gobierno y el secretario de la Hacienda Pública. Por un lado, pues el incrementar el número de peritos tan necesarios para identificar a los cuerpos que están pendientes de identificar en el Servicio Médico Forense. Y el otro anuncio también, sin duda, muy relevante. El secretario de la Hacienda Pública reconoce que de alguna manera se escuchan las quejas, los reclamos de las organizaciones de familiares que tienen desaparecidos acerca de que el presupuesto que se asignó a la Comisión Estatal de Búsqueda no solo no creció, sino que tuvo una disminución, aunque parezca menor, pero finalmente una disminución de medio millón de pesos del presupuesto asignado para este año, del que se contemplaba para el siguiente año, y ahora pues se corrige, se recogen los reclamos de distintas organizaciones de familiares que tienen desaparecidos, distintas organizaciones sociales y otros actores políticos que cuestionaron justamente la reducción de este presupuesto. Vamos a otros temas, vamos hasta Sonora, donde la organización no gubernamental Madres Buscadoras de Sonora encontró al menos 18 cuerpos humanos en fosas clandestinas y hogueras ubicadas a unos 30 kilómetros de Hermosillo, en aquel estado, según informó ayer la propia asociación. Informó este mismo jueves, a través de sus redes sociales, la organización que conforman abuelas, madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas anunciaron que el hallazgo se dio en seguimiento a una denuncia anónima que les informó sobre un posible entierro clandestino utilizado por grupos criminales. El descubrimiento se dio alrededor del mediodía de miércoles tras una jornada de búsqueda que decenas de mujeres habían iniciado desde la madrugada y que las llevó a recorrer varios kilómetros, según explicaron, siguiendo un fétido olor a descomposición encontraron el sitio con las fosas y la hoguera en la llamada Costa de Hermosillo, una zona agrícola desértica situada entre la capital y Bahía de Kino en el Mar de Cortés. En los 14 hoyos se encontraron restos óseos, algunos de ellos calcinados y otros en estado de descomposición. Los cuerpos estaban cubiertos con cal para evitar que emitieran un olor fétido. Ceci Patricia Flores Armenta, líder de este colectivo Madres Buscadoras de Sonora, notificó del hallazgo a través de un grupo de WhatsApp. Ahí señaló que, aunque llevan 3 años peinando el estado de Sonora, siempre es difícil encontrarse con cementerios clandestinos. Espero en ese sitio poder encontrar los restos de su hijo, Marco Antonio, que desapareció en el año 2018, fue lo que dijo. Horas más tarde, la Fiscalía General de Sonora confirmó que el personal de servicios periciales llegó a ese lugar y comenzó trabajos de procesamiento en criminalística. Y también se agregó que, de acuerdo con los protocolos establecidos por parte de un forense, están coordinando la recuperación de las piezas óseas e indicios a fin de determinar el número de cuerpos de este hallazgo y proceder a realizar las comparativas genéticas de identificación. Pues otro caso más de cómo son las familias, son las madres las que están haciendo estas labores de búsqueda, encontrando estos enterramientos clandestinos y ahora esperando la otra parte también, sin duda, importante, pero también dolorosa y muchas veces que se alarga, que es la identificación de estos restos. Vamos ahora a otros temas. Tiene que ver con el tema de tráfico de personas. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron profundizar su coordinación bilateral para luchar contra el tráfico de personas y el contrabando de armas de fuego en la región. Delegaciones de ambos países se reunieron el martes en Tijuana, Baja California, donde conversaron sobre cómo aprovechar y fortalecer la coordinación que ya tienen para aplicar la ley e intercambiar información para combatir ambos delitos. Esto informó la Embajada de Estados Unidos en México. Convinieron identificar, investigar y dar proceso legal a los responsables también por el tráfico ilegal de armas. Esta denuncia que hace el gobierno mexicano de que una parte de la responsabilidad de la violencia que tenemos en México, especialmente la comisión de homicidios dolosos, masacres, asesinatos, pues en buena medida está alimentada del tráfico ilegal de armas. La delegación diplomática reconoció en un boletín que los arsenales terminan mayoritariamente en poder de los violentos cárteles y organizaciones criminales que operan en México. Este encuentro se da en medio del contexto de la denuncia presentada por el gobierno de México en contra de 11 empresas de Estados Unidos, fabricantes y distribuidoras de armamento, por negligencia en sus políticas de producción y comercialización. En la reunión bilateral realizada en Tijuana, los representantes se comprometieron a mejorar el intercambio de información y sostener futuras juntas de coordinación. Esto informó la embajada de Estados Unidos. Por la delegación de Estados Unidos participaron el embajador de ese país, de Estados Unidos, y otros funcionarios, y por México estuvo el subsecretario de Protección el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía. Bueno, en otros temas que tienen que ver con la violencia, como ya lo anunciaba al principio del programa, voy a resumir la información de la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas. En la ominosa circunstancia de violencia criminal que se abate en este estado, el presidente López Obrador acudió a la capital Zacatecas para dejarle al pueblo y al gobernador de esa entidad, David Monreal, su apoyo permanente y total. Vamos a estar muy pendientes, vamos a estar viniendo a Zacatecas, recorriendo, apoyando al pueblo y también expresarle a David Monreal que no está solo, que tiene todo nuestro apoyo, el respaldo del gobierno federal y que vamos a salir adelante. Vamos a enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades, porque Zacatecas y su pueblo merecen un mejor destino. El mandatario estuvo en esa entidad y resaltó su relación con Zacatecas. He visitado la entidad desde hace más de 20 años, desde que se inició el proceso democrático local. Hay que tener presente que dominaba un solo partido hasta que se levantó un movimiento popular democrático y se ganó la gubernatura. Desde entonces hemos apoyado al pueblo y buscado que las cosas cambien y mejoren en el estado. Por eso tenemos que estar aquí en estos momentos, en esta circunstancia que se padece de inseguridad y de violencia. El Ejecutivo aseguró que seguirán apoyando con todos los programas de bienestar. Vamos a seguir atendiendo a los jóvenes. Eso es muy importante, porque no se debe enfrentar la violencia con violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. Hay que enfrentar la violencia haciendo el bien, atendiendo las causas. Y es muy importante seguir apoyando a los jóvenes. Esto nos decían antes, fue lo que dijo López Obrador. Hay que recordar el contexto de violencia que ya vivía esta entidad Zacatecas y que se agudizó en la última par de semanas con 2 hallazgos macabros. La semana pasada, 10 personas colgadas de un puente, bueno, 9 en un puente y una dejada apenas ahí a un lado también colgada, y otro hallazgo semejante de 9 cuerpos que fueron colgados en distintos puntos en 3 localidades de Zacatecas hace apenas unas semanas. Y siguiendo con la visita de López Obrador a esta entidad, el presidente se comprometió a apoyar a Zacatecas para que se reestructure la deuda que heredó de alrededor de 10 mil millones de pesos, 7 mil 500 de deuda de largo plazo y el resto a corto plazo. Antes el gobernador David Monreal agradeció el amplio respaldo de López Obrador y moviendo la cabeza fustigó a los autores de los actos violentos que de enero a la fecha han propiciado 1,277 muertes. Dijo, se les pasó la mano a los delincuentes. También habló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien expuso que Zacatecas, mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, recibirá el año siguiente cerca de 193 millones de pesos para apoyar las tareas justamente de combate a la violencia y la inseguridad. En este mismo contexto se dio a conocer que el gobierno federal determinó blindar Zacatecas en contra de actividades violentas del crimen organizado. Anoche el presidente López Obrador, acompañado de su gabinete legal y ampliado, se presentó en la ciudad, donde el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, desglosó las acciones que a partir de hoy se aplicarán por las Fuerzas Armadas. El general titular de la Secretaría de la Defensa Nacional comenzó su intervención en el Centro de Convenciones de Zacatecas, aportando datos concluyentes para justificar el reforzamiento de la presencia armada en la entidad. Dijo que en 2019 se cometieron 560 homicidios, el año pasado 920, que significó un incremento de más del 50% de un año a otro, y ya en lo que va de este año se están contando 1,277 y probablemente se lleguen a 1,500, lo que también significa un aumento comparado con el año anterior de cerca de también otro 50%, pero comparado con 2 años anteriores significaría un incremento de 200%. Al iniciar el encuentro, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio de inmediato el uso de la palabra al titular de la SEDEN. El militar explicó lo que significa estratégicamente Zacatecas. Es un centro de comunicaciones con 9 estados. Eso lo convierte en un lugar importante. Los grupos de la delincuencia organizada pueden favorecer sus actividades y también representa un mercado importante para el narcotráfico. En tanto, al poner sobre la mesa que el municipio de Fresnillo ocupa el lugar 20 a nivel nacional entre los 50 municipios con más homicidios, en la presentación del plan de apoyo Zacatecas se confirmó el envío de 460 elementos federales más a partir de este jueves. Los efectivos se unirán a la estrategia de las zonas militares de San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, las cuales asignarán a 90 hombres cada una para hacer un total de 360 efectivos, quienes actuarán en los límites de Zacatecas para contener movimientos de grupos delictivos. El refuerzo será flexible, no estático, para apoyar donde se requiera con movilidad por tierra y aire, fue lo que dijo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a otros temas. Tiene que ver con la violencia machista. Al menos 4,091 mujeres fueron víctimas de feminicidios en América Latina y el Caribe el año pasado, 2020. Esto reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Si bien la cifra es 10.6% más baja que en 2019, cuando se reportaron 4,576 casos, el indicador es aproximado, porque aún no hay una metodología común entre los países para generar estadísticas estandarizadas sobre este delito. Esto explicó la CEPAL. La tasa más elevada en este delito se registra en Honduras, con 4.7 por cada 100,000 mujeres, República Dominicana 2.4 y El Salvador 2.1, aunque estos tres países registraron una disminución respecto a 2019, al igual que Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay y también Chile. México aparece también en este listado entre los países con más violencia de mujeres. En este listado, Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en 2019, mientras Ecuador, Costa Rica y Panamá registraron un aumento. De ellos, Panamá declaró el incremento más significativo. Esto informó la CEPAL en este documento. La violencia feminicida está presente durante todo el ciclo de vida de las mujeres, aunque se expresa con mayor intensidad durante las edades reproductivas, se destacó en este informe. 18 de los 26 países que informan a la CEPAL, el número más alto de casos en 2020 correspondió al sector de entre 30 y 44 años, con 344 asesinatos. Las adolescentes y adultas jóvenes de entre 15 y 29 años representaron el segundo rango con mayor incidencia, con 335 víctimas el año pasado, y al menos 40 niñas menores de 15 años también fueron víctimas de la violencia machista. Vamos a pasar, antes de irnos al corte, al otro tema, un tema que ha marcado la agenda informativa de esta semana y tiene que ver con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por el presidente López Obrador el 22 de noviembre. Distintos organismos, más decenas de organismos al final del documento que dieron a conocer, le presento los nombres de algunas de estas organizaciones, consideran que el acuerdo presidencial viola derechos humanos al declarar de interés público y de seguridad nacional los proyectos prioritarios del actual gobierno. El pasado 22 de noviembre fue publicado el acuerdo en el Diario Oficial por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, en el que el presidente López Obrador atribuye el carácter de interés público y de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal. Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que, conforme a sus competencias y facultades, activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el acuerdo para resguardar los preceptos constitucionales tal como lo ha decidido el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Es inconstitucional, consideran estos organismos, que mediante una norma administrativa se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional y con ello se abre la posibilidad de reservar información relacionada con dichos proyectos. Además, el acuerdo resulta problemático y de grave preocupación, ya que da espacio a la opacidad y a la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos y genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en el país. El acuerdo instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar su autorización provisional para dar inicio a las obras necesarias sin tener que esperar a que las licencias o permisos correspondientes sean otorgados bajo los procedimientos debidos. El acuerdo fija un mal precedente al declarar como de seguridad nacional a los megaproyectos de infraestructura que se consideren prioritarios y estratégicos, pues abre la posibilidad de que se reserve información relacionada con estos, sin reconocer que estas acciones deben llevarse a cabo solo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería. Con ello, el acuerdo pretende eliminar obligaciones a las que el Estado mexicano se ha comprometido y debe cumplir antes de otorgar cualquier tipo de autorización para megaproyectos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos. Además, al establecer como de interés público y prioritarias esas actividades, el Poder Ejecutivo contraviene también de manera directa el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado mexicano se ha comprometido. Este acuerdo se suma a un marco normativo neoliberal vigente en México desde décadas atrás, como lo son la ley minera, la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, que prevén estas actividades como de utilidad pública y preferentes frente a cualquier otro uso del territorio a costa de los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y equiparables, lo que agrava aún más este nuevo acto administrativo del Ejecutivo. El artículo 6 de la Constitución establece que toda la información generada y en posesión de cualquier entidad es en principio pública y solo por excepción en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias se podrá limitar. También consideran estas distintas organizaciones que por ello declarar que todos los proyectos y obras públicas a cargo del Estado son de seguridad nacional genera una aplicación restrictiva del derecho de acceso a información y la máxima publicidad, pues posibilita que cualquier información pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional y en consecuencia clasificar a priori toda la información relacionada con los riesgos. Por lo tanto, rompe con el principio de regularidad constitucional y contraviene principios y disposiciones de la legislación en materia de transparencia. Solo las autoridades públicas cuyas responsabilidades específicas incluyen la protección de seguridad nacional podrán aseverar la seguridad nacional como fundamento para retener información siempre que cumplan con los estándares relativos a este marco. Por otra parte, es de suma preocupación que el acuerdo establezca una excepción tan amplia a requisitos para autorizar la ejecución de proyectos que tienen asignada una gran cantidad de recursos, permitiendo una autorización provisional de proyectos hasta por 12 meses, lo que limita el despliegue de mecanismos de control. y también consideran que genera un sistema de excepciones que elimina los mecanismos de evaluación y control, pone en riesgo el cumplimiento de objetivos de los proyectos y obras públicas conforme a las necesidades sociales y la garantía de los derechos humanos, pero también transgrede la rendición de cuentas. Son, entre otros puntos, los que consideran en este análisis del acuerdo presidencial del pasado 22 de noviembre organizaciones como Artículo 19, la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, la campaña global El Istmo es Nuestro, Cartocrítica, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Estudios Ecuménicos, la colectiva Ley Minera Cambiémoslas Ya, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, Consejo Civil Mexicano para Silvicultura Sostenible, Consejo Regional Totonaco, el Consejo Tiyat Tali de la Sierra Norte de Puebla, la Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, el colectivo Cultura Ecológica X Justicia para Mujeres, Enlace Comunicaciones, el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y también Fundar Centro de Análisis Crítico, entre otros grupos, también la Red Nacional de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, así como Serapaz Servicios de Asesoría y para la Paz, entre otros colectivos que están cuestionando este documento, este acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, como ya se dijo, pues considera prioritarios y de interés público los megaproyectos y, por lo tanto, de seguridad nacional. Nos vamos a una pausa breve y regresamos con más información después de este corte.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y vamos a presentar a Ariadna Mogollón. Ella es productora del documental Tolvanera. Más adelante nos vamos a enlazar también con Ángel Mendoza, el director de este documental. Y tenemos interés en platicar con ellos por el tema de este documental. Son temas que abordamos de manera recurrente y frecuente en Cosa Pública 2.0. Son estas historias que tienen que ver con el despojo de territorios y bienes comunes en distintas partes del país por una alianza político-económica donde están empresas privadas y muchas veces apoyadas por gobiernos y muchas veces también generando violencia. El documental Tolvanera se va a presentar el día de mañana aquí en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ariadna Mogollón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Rubén Martín.
Hola, muy buenas. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, Ariadna Mogollón, cuéntanos, haznos un resumen al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara de la historia que está contando en este documental Tolvanera.
Sí, mira, te cuento. Bueno, les cuento a todas y a todos los radioescuchas. Tolvanera es un documental, una película que narra la historia de la lucha del Ejido El Bajío, que está ubicado en el municipio de Puerto Peñasco, en el norte del estado Sonora, contra la empresa minera Penmont, de la cual es dueño Alberto Valleres, que es el cuarto hombre más rico de todo México. Para que lo ubiquemos más fácil, es el dueño del Palacio de Hierro. Y bueno, nada, Tolvanera narra esta lucha que tiene el Ejido desde hace aproximadamente más de 10 años. Esta minera ha estado explotando de forma ilegal las tierras dentro del Ejido El Bajío. Y además, una cosa que es histórica y que es muy importante es que el Ejido El Bajío cuenta con 67 sentencias a su favor. Los y las ejidatarias decidieron demandar a Alberto Valleres y lograron ganar el juicio, ¿no? Y esta sentencia lo que indican es que la minera debe devolver el oro extraído a los propietarios y las propietarias del mismo, que son los propietarios y las propietarias de la tierra, que no son más que los y las ejidatarias. Entonces, bueno, esto es un poco la historia de Tolvanera. Esto, por supuesto, aunado a toda una crítica y a una reflexión que hacemos en torno al discurso de la violencia que hay en el país, ¿no?
¿Qué episodios de violencia pudieron encontrar en esta historia, Ariadna?
Pues mira, los episodios de violencia que se encuentran en la historia del Ejido del Bajío son los episodios de violencia, yo creo que encontramos en todas las luchas por la defensa de los territorios a lo largo de todo México y América Latina, ¿no? Esto tiene que ver con desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamiento de la tierra. Dentro del ejido se han registrado 4 asesinatos que se creen que están muy vinculados con el caso, o bueno, que son directamente vinculados con el caso. Hay también personas ejidatarias y ejidatarios desaparecidos. Entonces, bueno, es una violencia, claro, digamos que es muy cotidiana con respecto a la defensa del territorio y de los derechos de las personas que habitan la tierra.
Y uno de los datos, pues, por demás significativos que ya nos comentabas, Ariadna Mogollón, es que en esta resistencia, en esta lucha, emprendieron recursos legales, ganaron 67 sentencias o interpusieron 67 sentencias, pero una de ellas obliga a la empresa a devolverles el oro. ¿Eso está determinado ya por la justicia mexicana?
Sí, se tienen las sentencias son a favor del ejido, ¿no? Y las sentencias, bueno, implican varias cosas, implican la restitución del, una de las cosas que implica es la restitución del medio ambiente y la devolución del oro a las personas, digamos, dueñas de las tierras, que en este caso son los y las ejidatarias. Creo que hay como dos cosas muy importantes, además del pago de rentas que nunca sucedió, ¿no? Pero creo que hay dos cosas muy importantes de la sentencia que hay que destacar, que es la restitución de la tierra a su estado original, ¿no? Esto, la minería a cielo abierto tiene un impacto ambiental impresionante. O sea, cuando se hace minería a cielo abierto, o sea, se devasta la tierra, se arrasa la tierra, ¿no? Entonces, claro, la restitución de la tierra a su estado natural, como lo quiera la sentencia, es algo que es fundamental para poder tratar de subsanar de alguna medida el daño ambiental que se ha hecho. Sabemos que este daño ambiental no puede ser subsanado al 100%,
exactamente,
pero ciertamente poder hacer algo, creo que eso es lo fundamental. Y luego la devolución del oro, ¿no? La sentencia explica que se tiene que hacer la devolución del oro, no se ha hecho el peritaje para establecer de cuánto dinero estamos hablando, porque justamente ese sería el paso siguiente. Lo que sucede es que la sentencia no se ha ejecutado, las sentencias están firmes, pero la justicia no ha hecho que las sentencias puedan ser ejecutadas. Entonces, pues estamos ante un caso en donde tenemos sentencias firmes, más no ejecutadas.
Exactamente, que no, todavía no se repara la justicia, ¿no? Para estos, para este ejido. ¿Por qué decidieron documentar esta historia cuando hay, como ya lo comentabas, Ariadna, pues cientos, si no es que miles de episodios semejantes en todo el país de comunidades que están resistiendo pues estos embates en contra de su territorio? ¿Por qué decidieron mirar más bien la lucha de este ejido, el Bajío, allá en Puerto Peñasco, Sonora?
Claro, fíjate, lo que sucede es que en el 2018 Ángel Melgoza, el director del documental, se embarca en una empresa, digamos, de registrar una serie de historias de comunidades afectadas, no solamente en Sonora, sino como en varios estados del país, en miras a las elecciones presidenciales de ese año, ¿no?
Sí.
Y decide que registrar varias historias justamente en el estado de Sonora, por ser el principal estado minero del país, y estando ya él en Sonora, escucha la historia de este ejido, también lee a través de la revista Proceso, con Juan Alberto Cedillo, que es el periodista, que es la primera persona que rescata esta historia, lee sobre esta historia y le parece como muy particular que haya sentencias firmes, que haya una lucha gigante y que nadie esté hablando de esto, ¿no? Que sea una historia que no se conoce, que es una historia que ha pasado, digamos, tras bastidores y Ángel decide en el 2018 que él sería elegido en Bajío conforme en la historia de cortometrajes que él quería hacer. Cuando él se dirige en el 2018 al Ejido, es encañonado por un grupo de hombres armados y el proyecto se ve truncado, ¿no? Por cuestiones de seguridad se decide no continuar llevando a cabo el proyecto, y en el 2020, el año pasado, hay una columna de un periodista que sale en un diario de circulación nacional, en donde este periodista retoma el caso y empieza a vincular a los y las ejidatarias con grupos delictivos. Y eso a Ángel pues le prendió la alarma y dijo, mira, ya va, ¿qué está pasando acá? Este está empezando a tomar otro cariz, ¿no? Otra vez es como el poder político, el poder económico, ahora tenemos a la prensa también, ¿no? Y justamente como narrando una historia, esta historia que nos preguntábamos y Ángel se preguntaba desde dónde se está narrando. Entonces, a raíz de la publicación de esta columna en el 2020, decidimos retomar la historia y decidimos volver al Ejido del Bajío para poder documentar este proceso. Y no solamente se entrevistan a ejidatarios, sino que también se hace una entrevista a académicos, a periodistas, a activistas medioambientales que hacen toda una reflexión sobre lo que es, digamos, la violencia que en la que vivimos dentro del territorio mexicano y dentro de América Latina, y cómo esta violencia, digamos, puede tener otra lectura más allá de la lectura hegemónica.
Así es. Ya tenemos en línea telefónica a Ángel Melgoza. Ángel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Hola, hola, sí, los escucho bien.
Qué bien, Ángel. Ya empezamos la conversación con Ariadna Mogollón, pero ya nos contaba de qué se trata, quiénes son los sujetos que están contados en esta historia, los desafíos que implicó. Pero bueno, justo más ahondando en los desafíos, ¿qué implicó para ti como director, para la producción, enfrentar en un contexto en el que también, pues ya se señalaba, hubo incluso amenazas de violencia al principio, Ángel?
Sí, pues la verdad, desde que dimos en 2018 con la historia, sabíamos que, bueno, yo me imaginaba que iba a ser una historia complicada, pero quizás no dimensioné en aquel momento como los riesgos, ¿no?, implicados en documentarla. Justo cuando estábamos allá fue que tuvimos este encañonamiento en 2018, y a partir de eso nosotros, como se nos cayó el proyecto, estuvimos tratando de conseguir financiamiento para terminarlo. Fue hasta el año pasado, realmente en diciembre, que lo pudimos retomar. Y a partir también de que lo retomamos y que hemos estado trabajando con el ejido, ha habido otro tipo de, digamos, de amenazas veladas quizás, ¿no? Porque a las redes del ejido que se manejan en... Bueno, tiene el ejido una página en Twitter, ¿no? Una página en Instagram, una página en Facebook. Ha habido también una... han clonado, ¿ataques?, digamos, han hecho páginas con el mismo nombre del ejido, pero apócrifas, ¿no? También hay un sitio web por ahí que no controlan los ejidatarios y que te habla muy bien de las mineras en Sonora. Entonces creemos que está detrás de todas estas iniciativas, pues la misma empresa, ¿no?
Incluso las gentes que... Cuando hablan, los encañonaron. ¿Cómo fue ese episodio, Ángel, en concreto?
Pues sí, fuimos el equipo de producción, éramos 5 personas en ese momento en el ejido. Era en el momento en el que realmente estábamos cubriendo 3 historias, entonces solamente teníamos unas horas para estar en el ejido del Bajío.
Sí.
Y cuando estábamos por ahí, sabíamos que teníamos que entrar y salir rápido, quizás pasamos demasiado tiempo en las tierras del ejido, pues se acercó una camioneta, ¿no? Esta camioneta salieron personas... 4 o 5 personas armadas con armas largas, encapuchados, y nos pusieron contra el carro en aquel momento íbamos. Preguntaban como qué estábamos haciendo, quiénes éramos, ¿no? Nosotros les dijimos, claro, que éramos periodistas, un equipo de producción. De hecho, habíamos hablado de que estábamos cubriendo otra historia. Nosotros no, lo relacionábamos más con el caso de allá de Grupo México y el derrame en el río Sonora, para evitar como que nos relacionaran con la historia específica del Bajío.
Sí.
Y estas personas nos dijeron varias cosas, entre ellas una que quedó ahí grabada en un audio que una compañera pudo registrar, y es que estaban bajo las órdenes de Rafael Pavlovich, que es tío de la exgobernadora ahora de Sonora. Exacto. Claudia Pavlovich. Entonces eso de alguna manera también se volvió pues un documento, este audio se volvió un documento muy importante, muy valioso para nosotros en la investigación. que ahora lo retomamos incluso en el documental.
Que este personaje, si mal no recuerdo, está relacionado también con otros episodios de violencia, por ejemplo, contra el pueblo yaqui en Sonora también, ¿no? Es decir, parece ser que está a cargo de grupos armados que aparentemente amedrentan a quienes están resistiendo procesos de despojo allá en aquella zona norte del país.
Ha habido varias comunidades que lo denuncian, y yo sí he sabido que tenía relación con otros, estaba como metido en otros casos, pero digamos que lo que nosotros nos consta, y a partir de la declaración de esta persona que estaba como al mando de la gente que nos encañonó a nosotros, pues sabemos que sí había una relación directa con él, ¿no?
Ángel Melgoza, bueno, está este desafío del riesgo que implicaba, pero ¿qué es lo que resaltarías de Tolvanera en términos de las historias que recogen de estos ejidatarios, de estos campesinos que a pesar de todos estos riesgos, sin embargo, siguen luchando, siguen resistiendo la defensa de su territorio?
Sí, pues es la verdad bastante admirable, ¿no? Su resistencia y su iniciativa, los logros que tienen, haber sacado una minera activa de sus tierras, luego los 67 juicios, ¿no? Pero algo que a mí me gusta mucho del proyecto que hicimos, ¿no? Digamos, del documental, y que creo que se diferencia de otras cosas que están haciendo otros colegas en ese ámbito, sí, es que sí es una historia de, digamos, de toda esta violencia mexicana, pero que al menos en este caso lo que tratamos de hacer es mostrarlo como cómo funciona o qué hay detrás de estos efectos violentos, ¿no? Es decir, detrás de la violencia que han resistido y que han enfrentado y el de la que han sufrido los ejidatarios del Bajío, hay una alianza político y económica para despojar estos territorios, ¿no? Nosotros en el documental también hacemos entrevistas a académicos y a periodistas que han estudiado el caso, y creemos que el documental logra capturar esos cuatro temas, ¿no? Uno es el despojo a las comunidades rurales, lo segundo es esta alianza económica política que hace ese despojo, el tercero sería cómo la violencia criminal permite que esa alianza económico política siga despojando, y por último, pero no menos importante, el papel de la prensa en los discursos que permiten que esta violencia se siga ejecutando, ¿no?
Así es.
Entonces, la prensa para nosotros también es muy importante, al final de cuentas, la historia o la película relata nuestro caso como periodistas documentando el caso del Ejido del Bajío, pero te digo, hacemos estos juegos para abordar estos cuatro temas.
Sin duda de la mayor importancia, porque como resaltas este segundo elemento, la alianza político-económica, creo que, bueno, varias veces que hemos estado compartiendo información sobre resistencias contra despojos aquí en Cosa Pública 2.0, se encuentran justamente lo que decimos, esta troika, los intereses del Estado, protegiendo intereses de corporaciones privadas, y muchas veces se aplican estas directrices de las empresas y de los gobiernos, no directamente con ellos, sino una violencia que viene a veces desde sicarios o de grupos criminales, y parece ser que estos elementos se encuentran ahí en esa historia de Tolvanera, en el ejido El Bajío, allá en Puerto Peñasco.
Sí, si bien es cierto, hay espacios como ustedes, ¿no?, que dan a conocer las luchas de las comunidades y denuncian también a todas las personas que están perpetrándolas. Hay muchos otros espacios a nivel nacional, quizás, que encubren y que terminan metiendo en un discurso de buenos contra malos o sobresimplificando las cosas, evitando, ¿no?, o no nombrando a estos intereses, que es algo que por ahí también menciona Dawn Paley, que es una periodista que se ha clavado muchísimo con el tema.
Así es, Dawn Paley, la periodista académica canadiense. Y, sí, y bueno, el desafío que significa en este caso enfrentar, uno los ve en las alfombras rojas, lo ve en los palacios de gobierno, los ves en las revistas económicas a los mega ricos mexicanos, pero muchas veces pues su fortuna está labrada, está forjada a partir de estos despojos, de estas concesiones que reciben de los estados, despojando tierras y muchas veces ejerciendo una violencia que está sobre estas comunidades que resisten, ¿no, Ángel?
Sí, yo creo que habría que ser muy cuidadoso siempre en ver a estas personas o como revisar de dónde vienen sus riquezas, ¿no? Y bien es cierto que en el caso mexicano casi siempre las mayores riquezas son heredadas, ¿no? Son personas que vienen de una tradición familiar incluso, sí, y esto se ha mantenido con una dominación, pues sí, de territorio y de personas, más allá que de una innovación o de una creatividad como en otras economías, ¿no?
Así es.
Que es algo pues bastante criticable de nuestro sistema económico político.
Pues es una descripción muy importante la que nos acaban de hacer de esta película, este documental, Tolvanera, Ariadna Mogollón, productora, y Ángel Mengoza, director. Finalmente, Ariadna y Ángel quieren hacer la invitación, por favor, a los radioescuchas, porque toda esta historia que nos acaban aquí de reseñar en estos minutos se podrá ver ya en la pantalla, además una gran pantalla que es la Cineteca AFIC, ¿no? Ariadna, ¿quieres tú hacer la invitación o Ángel, alguno de los dos?
Sí, claro, pues invitamos a todas y a todos los radioescuchas. Mañana vamos a tener una proyección especial de la película Tolvanera a las 8 de la noche en la Cineteca de Guadalajara y van a estar acompañándonos personas y ejidatarios, ¿no?, que van a poder contar también la historia en primera persona. Y pues nada, vengan, yo creo que es muy importante poder escuchar esta historia de primera mano y poder reflexionar sobre los procesos de violencia que vivimos en México y en América Latina y cómo podemos, digamos, destrabarlos, transformarlos y pensar que ciertamente hay caminos para la solución de esta violencia. Así que les esperamos mañana a todos en la Cineteca a las 8 de la noche.
A las 8 de mañana. Muy bien. Ángel, ¿y después se va también va a estar en cartelera o en alguna plataforma? ¿Cómo se va a poder ver si alguien del auditorio interesado no pudiera asistir mañana? ¿Cómo se puede ver Tolvanera?
Sí, pues bueno, la primera cosa sería que aprovecharan el día de mañana porque es una proyección especial. Realmente el documental sigue en una ruta de festivales, entonces estamos esperando algunos otros resultados. También ahora a principios de diciembre la película va a estar en Guatemala, entonces estamos, digo, esperando otros espacios en los que se va a exhibir y por el momento no hay, digamos, todavía una ruta definida de plataformas donde se va a poder ver, entonces si pueden que por favor se lancen para allá a la Cineteca por Periférico.
Así es, aquí justo enfrente de donde están las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Cultural Universitario, está la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde se proyecta el documental Tolvanera. Muy agradecidos de nuevo a Ariadna Mogollón, productora del documental, y Ángel Melgoza, director de este documental Tolvanera. Gracias por conversar con nosotros y compartirnos esta historia.
No, muchas gracias a ti, Rubén.
Hasta
gracias,
luego.
Gracias, Rubén. Jesús, gracias.
Gracias, que estén bien Ángel Melgoza y Ariadna Mogollón sobre este documental. Y bueno, pues es una oportunidad para acercarse a este tipo de historias. Están completamente invitados. Bien, vamos a más información en los minutos que nos quedan, justo también en temas que tienen que ver sobre asuntos de despojo. Están alertando el Atlas de Justicia Ambiental, coordinado por el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mining Watch Canadá, y las comunidades afectadas de 9 países americanos han publicado un informe que documentan algunos de los impactos sociales y ambientales de la denominada minería verde de litio, cobre y grafito. Esta minería denominada verde porque suministra materia prima para la industria de transición energética afecta, entre otros, a Argentina, a Chile, a Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos y Canadá. El informe, que recoge 25 casos, documenta cómo la industria minera mundial se ha posicionado rápidamente como la solución a la crisis climática, con empresas y países compitiendo por proporcionar los 3,000 millones de toneladas de metales y minerales que, según algunas estimaciones, se necesitarán en los próximos 30 años para impulsar la transición energética. El informe alerta que esta minería ya se está expandiendo rápidamente en ecosistemas frágiles y biodiversos como la Amazonía y las selvas tropicales, las zonas glaciares, las salinas, las cordilleras y zonas húmedas, zonas de vital importancia para el suministro de agua dulce, el mantenimiento de la vida y regulación de nuestro clima mundial. Esta fiebre por metales y minerales se está convirtiendo en una oportunidad financiera sin precedentes para las empresas mineras, según el informe el fuerte aumento en la presión extractiva de metales y minerales está profundizando en la crisis ambiental y social, convirtiendo uno de los orígenes de la crisis climática en un aparente pilar para su solución. El informe advierte que una transición energética que depende en gran medida de la extracción de nuevos materiales reforzará las injusticias y la insostenibilidad que han agravado la crisis climática en la que nos encontramos a nivel mundial. Esto es lo que presenta en este reporte del Atlas de Justicia Ambiental y también el de Minute Watch de Canadá. Muy importante, sin duda, este tema. Nos vamos a ir compartiéndole una nota de nuestra compañera Sonia Serrano. Bueno, por un lado también informándole que otra vez aumentó el costo de la consulta. Iba a ser 22 millones de pesos, pero ya aumentó a 28 millones de pesos, fue lo que se informó el día de ayer. Casi 29 millones de pesos va a costar la consulta sobre el pacto fiscal. Pero voy a despedirme compartiéndole algunos extractos de esta nota de Sonia Serrano, la nota de portada en el diario NTR. Alfaro con una amplia historia de mentiras, las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en las que aseguró que el asesinato de su antecesor Jorge Aristóteles Sandoval Díaz ya está resuelto, no son las primeras que hace y no corresponden a la verdad. A lo largo de su mandato, el gobernador ha mentido sobre diferentes temas, incluso en algunos que pueden contrastarse con datos de su propia administración. En el caso de Sandoval Díaz, tanto en una entrevista con un medio de comunicación de la capital del país como en una conferencia de prensa en Puerto Vallarta, aseguró que ya se había resuelto. Lo hizo a pesar de que únicamente se tienen imágenes de videos en las que aparecen los presuntos autores materiales y sin que haya indicios del móvil ni los autores intelectuales. Más allá del crimen del exgobernador, a finales de enero de 2019, Enrique Alfaro decidió la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres para crear la Secretaría de la Igualdad Sustantiva. Y como parte de los cambios en la estructura del gabinete estatal, su argumento para realizar el cambio fue que se creaba un organismo exclusivo para atender la agenda de género y el cual se dotaría de 12 veces más presupuesto. Al revisar el tema, el diario NTR Guadalajara documentó que la entonces nueva dependencia no solo atendería la agenda de género, pues se le sectorizaban tareas que antes habían tenido la desaparecida Secretaría de Desarrollo e Integración Social, con programas para personas con discapacidad, indígenas, jóvenes y migrantes, por lo que después tuvieron que hacerse cambios legales. El gobernador también faltó a la verdad cuando en una entrevista con Carlos Loret de Mola a principios de diciembre del año pasado dijo que estaba concluida la investigación que abrió la Contraloría del Estado sobre la licitación del programa de arrendamiento de maquinaria pesada toda máquina, por el cual el gobierno de Jalisco pagará 3.634 millones de pesos a lo largo del sexenio. En ese entonces también dijo que no se habían encontrado irregularidades en este proyecto a toda máquina, pero los resultados de esta investigación fueron clasificados como información reservada. Sin embargo, tras un recurso de transparencia se entregaron confirmándose que el caso no estaba concluido y que sí hubo faltas graves de parte de dos funcionarios que llevaron la licitación, por lo que el caso fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa. Además, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco confirmó irregularidades de a toda máquina en la cuenta pública 2019 y emitió observaciones que todavía no han sido solventadas, ya que el informe de estas no ha sido procesado en el Congreso local. Y otro punto donde también pues se considera que Alfaro falta la verdad es al negar que existe una crisis forense en varias ocasiones. Vamos a compartirle esta nota en nuestras redes sociales para las personas que prefieran leerla en extenso, pero por hoy pues le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora aquí en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la Chora Interminable después de la programación habitual y yo lo invito a que mañana nos acompañe a otra Cosa Pública, este espacio de análisis crítico de la realidad aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.